escuchas la opinión de
Arturo Maximiliano. Ya nos acompaña en esta tarde para platicar, por supuesto, de los temas políticos y públicos más destacados de Querétaro y de México. Como siempre, Max, bienvenido, ¿cómo estás?
Estimado Daniel, muy bien, muy contento en esta a mitad de semana.
Nubladito y... está, Max, está nubladito, sí, nos sí, va a llover sí, al rato. Sí.
Ojalá, siempre cae bien la lluvia, ¿no? Mientras no sean torrenciales y no nos inunden las calles, sobre todo, bueno, sabes, ya sabes que hay colonias que le sufren más y eso.
Lo que está torrencial es el clima político y más. No sé de qué vamos a hablar, pero eso sí está como las lluvias fuertes.
Yo pienso que coyunturalmente no podemos hablar de otra cosa más que la reforma al Poder Judicial aprobada en la madrugada este día de hoy. Finalmente obtiene Morena, PT, Verde y con un voto del PAN que se rompe la bancada del PAN, con un senador que, bueno, pues no solamente vota a favor de la reforma que habían dicho que no votarían, sino que tiene un pleito público en tribuna, con el presidente del partido, y uno le dice que lo va a correr y el otro dice que no lo puede correr porque el partido no es suyo y le saca, como decimos, sus trapitos al sol, ¿no? Pero sí, creo que fue un tema particularmente creo que para el PAN muy muy duro ese rompimiento que será público, no se logra mantener una cohesión, quizá no hubo la capacidad de pues hacer este trabajo político de protección de varios tipos. No, pero bueno, al final de cuentas la reforma se aprueba y creo que antes llegó a haber una coincidencia entre todos los partidos políticos e inclusive, me atrevo a decirlo yo, por el planteamiento que hizo la presidenta de la Corte sobre el mal estado, el reconocimiento de una serie de vicios del Poder Judicial, como es el nepotismo, como lo es
algunos excesos.
Corrupción, excesos en términos de los sueldos, los haberes por retiro y cuestiones que me parece que no son adecuadas y que hubo momento, y esto lo decía Arturo Saldívar, yo lo escuché en un par de entrevistas que me pareció muy interesante ese planteamiento.
Que fue ministro de la Suprema Corte.
Fue ministro de la Corte, fue presidente. Y dijo una cosa bien interesante, dijo, se nos advirtió mucho. Se nos señaló muchos problemas dentro del Poder Judicial y no hicimos caso y se advirtió por algunos ministros, al menos hablaba en particular por él, que o la reforma venía de adentro o la harían de fuera. Y fue lo que pasó, fue lo segundo. Y ha generado, obviamente, discusión y una gran controversia. Y yo respeto mucho a aquellos que han estado manifestándose en contra, pero pues a final de cuentas es lo que ya prácticamente es un acto consumado. ¿Por qué prácticamente? Porque falta que lo aprueben las mayorías de los congresos locales.
Ya van muy rápido. Ya lo probó hace rato en la mañana.
Y también parece que Tabasco también, y parece también Tamaulipas. Sí, sí. Entonces van muy rápido. La intención, entiendo, lo que se rumora es promulgarle el 15 de septiembre con todo el simbolismo que eso tiene, el Día de la Independencia.
Oye, Max, déjame te pregunto algo. O sea, yo sé que es espacio primero, pero me gustaría preguntarte algo.
No, por supuesto.
Sabemos que tienes tú una afiliación política. En términos precisamente de lo que ha ocurrido recientemente, ¿es tan catastrófica como la están pintando ahora? O sea, ¿es realmente la eliminación de un poder en México? ¿Qué decir frente a estos cuestionamientos que han hecho? No hablo de los partidos políticos, sino principalmente, pues, algunos otros sectores dentro del mismo Poder Judicial, algunos especialistas, algunos académicos. ¿Qué decir? Porque sí me interesa escuchar tu punto de vista.
Mira, yo lo que he escuchado son una serie de señalamientos o de afirmaciones que me parecen completamente extremas, fuera de contexto. Yo insisto, respeto mucho a quien esté en contra de la reforma. Yo voy a decir por qué, y en qué parte yo podría entender esta incertidumbre que puede generar, pero eso de que se desaparece o se extermina el Poder Judicial.
Que ya no habrá contrapesos, por ejemplo.
No, bueno, pues seguirá habiendo jueces, magistrados, ministros. Lo que va a cambiar es la forma de elegirlos, que es una elección popular, como se elige un diputado, un senador, un presidente municipal. Este será el cambio de fondo que tendrá. y me parece que hay filtros que pueden garantizar que las personas que suban esa boleta sean personas que tengan los conocimientos necesarios y que destaquen inclusive en el ámbito jurídico y también con capacidades para ser juzgadores, porque no es lo mismo, y eso lo sé yo claramente, no es lo mismo ser licenciado en derecho que tener capacidades para juzgar.
Así es.
Con respecto a una controversia. Entonces, hay quienes dicen no es el fin, pero tiene que completarse la reforma, y estoy totalmente a favor de ese planteamiento, que es falta una reforma a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías en los estados. Falta complementar con leyes que privilegien medios alternativos de solución de conflictos y que no necesariamente caigan en el órgano jurisdiccional, sino que se puedan hacer por esquemas privados. Y se ha señalado, no está completa la reforma de justicia para este país. Lo que se empezó es una reforma al Poder Judicial. Faltan otras iniciativas y seguramente
pronto las veremos. Reglamentarias seguramente vendrán también pronto, ¿no?
Pero más que al Poder Judicial, insisto, lo que se ha comentado, a las fiscalías y a medios alternos de solución de conflictos. Nada más para terminar, Dani, porque sé que el tiempo es oro aquí en el radio. ¿Qué sigue? Elección de ministros, magistrados y jueces en dos tiempos. Uno es una extraordinaria a mediados de 2025 y la otra es una ordinaria en el 2027, para que el proceso de relevo de todos estos cargos sea escalonado, con la posibilidad de que muchos puedan repetir y puedan estar en la boleta. Implementación de esta reforma en lo local. Muy importante, porque también incluye una reforma al artículo 116 constitucional.
Tendrá que haber legislaciones en los congresos de los estados también.
Y se tendrán que elegir magistrados
también. Max, perdón que te interrumpa. ¿No hubiera sido como deseable, digamos, también construir una reforma con mayor consenso que como pasó esta, con los cuestionamientos a las lealtades, como ya decías hace un rato de Yunes, al tema este del senador allá en Campeche, que no sabíamos, primero decían que en la capital del país, luego dijo que estaba allá en Campeche, que nunca se presentó allá? ¿No hubiera sido mejor por una reforma de este tamaño poder contar con un mayor consenso, algo que algunos han visto como un desazón en esta parte? ¿Qué opinas tú al respecto,
Max? Mira, opino que hubo momentos y que se desaprovecharon, por ejemplo, y de verdad, con todo respeto, yo no tengo nada en contra, ni jamás señalaría algo personal, pero, por ejemplo, la propuesta de la presidencia de la Suprema Corte me parece que viene muy a destiempo, pudo haber sido mucho antes.
Hace algunos días.
Se habla mucho de que el PAN, cuando y la oposición en general a la reforma, nunca planteó un cómo sí, sino nada más planteó un no. Y eso me parece que también fue un error, un error hasta en el discurso, y bueno, pues ahí está ya finalmente la reforma, ¿no? Así y ahora la aplicación, tanto en lo nacional o en lo federal como en lo local, y aquí sí yo te diría lo que nos corresponderá, y eso yo hago un compromiso, es que en la reforma en lo local, pues sí que haya un diálogo abierto con el Poder Judicial, justamente para hacer la mejor reforma posible.
Se nos acaba el tiempo, siempre es un placer recibirte aquí en este espacio y contar con tu punto de vista sobre este y muchos otros temas. Arturo Maximiliano, gracias.
A ti, mi estimado Daniel, gracias.